Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Entramos en una semana clave del juicio de Daniel Sancho por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calle. Se retoma este martes con la declaración de dos médicos forenses y el policía encargado de interrogar al acusado, que se enfrenta a una condena máxima de pena de muerte. El juicio continúa celebrándose a puerta cerrada, rodeado de una enorme expectación y atención mediática. Contará además con la declaración del abogado español Juan Gonzalo Ospina, en representación de la familia del cirujano colombiano. Detalles, jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Tercera y decisiva semana en la que se espera la declaración del propio acusado y testigos de la defensa, entre ellos el propio padre de Daniel, el actor Rodolfo Sancho. Antes, este martes, un testimonio importante, un segundo médico forense realizó el informe de autopsia de parte de los 8 fragmentos recuperados de los 17 en los que descuartizó Daniel Sancho el cuerpo de Edwin Arrieta. Ese mismo médico nos aclara Ramón Chipirras, de la defensa de Sancho, le atendió de unas heridas tras su detención.
Este médico que hizo estas dos autopsias es el mismo médico que, cuando a Daniel ya llega la orden de detención, le llevan al hospital de Copangán para hacerle un reconocimiento médico, y este hombre levanta también acta de las heridas, los mordiscos, los moratones y erosiones que tenía Daniel en su cuerpo de la pelea que tuvo con la víctima.
La versión de una posible pelea entre agresor y víctima que habría dado lugar a una muerte accidental será rebatida el miércoles por otro español, el abogado Juango Ospina, en nombre de la familia de Arrieta. Asegura que todo lo que hizo Sancho antes y después de la muerte de su amigo apunta a un homicidio premeditado, un asesinato, la tesis de la fiscalía.
Nuevo lío precisamente en la fiscalía, esta vez la fiscalía española, ahora por la denuncia del novio de Isabel Díaz Ayuso. Recordemos el caso, Alberto González Amador se creyó contra la fiscalía por el comunicado en el que difundieron detalles de su estrategia de defensa. Hace unos días la número 2 de la fiscalía se pronunciaba en contra de investigar. La fiscal responsable del caso dice que hay que seguir para adelante. Así que la última palabra la va a tener este miércoles la Junta de Fiscales de Sala. Patricia Rossetti.
No está de acuerdo con la orden de rechazar la querella. Considera que es necesario practicar diligencias antes de emitir el informe. Diligencias sobre quién dio la orden de redactar la nota de prensa con datos confidenciales sobre el pacto de conformidad entre el novio de Ayuso y el fiscal del caso, señalan a COPE fuentes fiscales. La negativa de la fiscal María de la O Silva obliga a la cúpula fiscal, la Junta de Fiscales de Sala, a decidir. Lo hará mañana miércoles a partir de las 9 de la mañana sin el fiscal general, que se aparta. Al no estar de acuerdo, invoca el artículo 27 del Estatuto Fiscal, que es el precepto que tienen para cuestionar una orden. La número 2 de la Fiscalía General, Ángeles Sánchez Conde, apeló a la unidad de criterio, y si la Fiscalía informó en contra de la querella del Colegio de la Abogacía de Madrid, tenían que hacer lo mismo con la del novio de Ayuso. Sánchez Conde ordenó a Silva de manera verbal que informase en contra de la querella, algo que la fiscal pidió por escrito.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este martes, y como cada 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro. Los Reyes de España van a entregar el premio Cervantes en la Universidad Alcalá de Henares, en Madrid. En esta ocasión, el galardonado es el escritor leonés Luis Mateo Díez, que ha recordado sus inicios en este oficio.
A la vez, con una posibilidad de dedicación no del todo adecuada, me buscaba la vida por otro lado, en fin, era como hacer algunos cambios que desordenaban un poco lo que quería hacer, que era a lo que estaba muy abocado. Pero luego, con el tiempo, me he ido haciendo un escritor pues muy insistente.
Bueno, Día Internacional del Libro y día muy especial en Cataluña, que celebra San Jordi, precisamente en honor también a los libros y a las literaturas y a las rosas. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y haciendo radio con unas personas que estamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE. Tú a lo mejor estás en tu camión, en tu oficina, quizás en tu garita, en tu autobús, en tu almacén. Quizá a lo mejor estás en tu casa escuchando la radio, como estaba Ana hace tan solo unos minutos. Da igual, sea cual sea tu situación, si me estás escuchando es porque eres un ponedor de calles. Juan Andrés Ruber, muchas gracias por actualizarnos la información. Yo quiero decirte que hasta las 4 de la mañana tenemos un montón de contenido para ofrecerte. Beatriz Calderón, ¿qué tenemos preparado? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Bueno, pues muchos temas interesantes. Tú imagínate, toda una hora por delante. Hoy vamos a tener a nuestro crítico de cine de COPE y de 13, a Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de una película muy entretenida. Mucho ruido y pocas nueces. Es una película adaptada de una comedia de Shakespeare. El reparto es estelar y seguro que Jero nos descubre algunas de las anécdotas más desconocidas de este film, que para pasar un rato entretenido es perfecto. Y también repasamos con Juan Diego Polo, experto en tecnología, pues las últimas noticias en este ámbito. Como siempre, nos cuenta muchísimas novedades. En el programa de hoy vas a hablar sobre la muerte y el nacimiento de un nuevo robot, sobre diferentes inteligencias artificiales desde un mismo sitio, también sobre la integración de nuevas herramientas de edición de vídeo con inteligencia artificial, sobre un evento relacionado con blockchain y sobre el bloqueo de cuentas de Twitter, bueno, seguimos llamándole Twitter, es X, ¿no?
X ahora, sí.
En España, el bloqueo de cuentas. Bueno, recuerdo cuál es el portal de noticias de Juan Diego Polo, se llama What's News.
Donde, por cierto, hay una información increíble del mundo de la tecnología y un montón de historias de por qué suceden ciertas cosas en los teléfonos, en los ordenadores o en el mundo digital. Es un portal muy recomendado. Ahora mismo son las 3 y 6 de la madrugada, hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y te aseguramos que hasta las 6 de la mañana aquí no se habla de política. Esta canción es de Leo Dan. Esta canción se llama Te he prometido. Y esta es una canción que ahora, muchos años después, también Revolver la va a hacer número uno. ¡Sube la radio!
Prometido que te de olvidar. Mañana irás con otro al altar. Cierras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos. Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti. Te he prometido que te de olvidar. Sabiendo que mañana irás con otro al altar.
Del día hoy en Poniendo las Calles, la lectura, el Día Internacional del Libro, que ya lo estamos celebrando. Ya sabéis que nosotros estamos en el modo real de la vida. A partir de las 12 de la noche hemos dejado de ser lunes 22 de abril, ya estamos en el martes 23 de abril, es el Día Internacional del Libro, y te estamos preguntando cuál es el género que más te gusta. Si sueles leer, el por qué lees, qué lees, cuál es el género que más te gusta, y sobre todo, si recuerdas algún libro de tu infancia. Ahí, vea, los ponedores es donde yo creo que más se recrean, ¿eh?
Sí, claro, porque que recordar los libros que leímos de pequeños, algo que nos gusta. Danny Wells reconoce que a él le pierden los cómics, a pesar de que ya es adulto, y es que los cómics también mola leerlos. Orlando Medina, pues a mí me encanta leer cualquier género, mientras sea bueno. Caen una media de 8 libros al mes. Una media altísima.
Muy bien.
Dice, de mi infancia, pues recuerdo los que me iniciaron en la lectura, como fue La Isla del Tesoro, Julio Verne, sobre todo. Y también Las Aventuras de los Cinco. Eso es muy de nuestra época. Pulpo, Las Aventuras de los Cinco.
Sin duda.
Luego Elisa Matallana, que le encanta leer. El último ha sido El Club del Crimen de los Jueves, de Richard Osman. Dice, trata de unos jubilados que se entretienen resolviendo un crimen.
Muy bien.
Como los cinco, que eran unos niños que resolvían misterios, pues en modo jubileta.
Ay, qué bien.
Pedro III dice, pues la novela Arturo Pérez Reverte, que me encanta. Y luego también leo mucho a Irving Shadow. Rafa Oca, Las Saga de Cienfuegos, de Alberto Vázquez Figueroa. Me enganchó la lectura desde Gédula, en Cádiz. Y luego Maruja, que confiesa que a ella lo que le gustan son las biografías. Dice, bueno, el misterio, las históricas. Siempre me ha gustado leer La Ley de los Justos, de Chufo Llorens, que es buenísimo. A Nieves Herrero, leo cualquier libro suyo. Y un libro de mi infancia, pues reconozco que empecé con los cómics. ¿Ves? La importancia de los cómics cuando somos pequeños, sobre todo para adentrarnos en la lectura. Y ya empezó con Mortadelo y Filemón, con Carpanta, con Zipi Zape y todos ellos. Y es que, claro, leer cómics de niño es que es una pasada.
Yo creo que España estuvo dividida durante un montón de años entre Zipi Zape o Mortadelo y Filemón.
Sí.
Yo me quedo con los primeros, con Zipi Zape,
¿sí?
Porque me parecían tan divertidos.
Yo soy más de Mortadelo y Filemón.
Fíjate.
Pero Zipi Zape también. Y luego está Super López.
Está otro, y Carpanta.
Super López tiene unos capítulos. O sea, tiene yo estaba deseando que saliera el número. Buenísimo. Y luego me hacía mucha gracia ¿cuál es el que no ve? ¿Cuál es el que no ve? ¿Carpanta? El que va ciego. El que confunde
Carpanta
cosas.
Carpanta sí veía, yo creo que sí veía, porque además elegía muy bien lo que comía. Pero, acuérdate que estaba todo el día comiendo.
Calla, me lo están recordando. Rompetechos.
Rompetechos,
yo me partía de risa con Rompetechos, las anécdotas que vivía, porque no veía. Pobre nada. ¿Y Trece Ruedas del Percebe qué?
Lo que está claro es que ahora mismo acaba de salir otro temazo para el mundo cómic en Poniendo las Calles.
Claro.
En España hay mucho consumo de cómic a día de hoy todavía,
hombre,
¿eh?
Hombre, sí, bueno, también ha salido hoy el Capitán Trueno, que también era un clásico. Y luego Yo soy loca por Asterix y Obelix. Más que por Tintín. Y eso,
bueno,
que Tintín.
Ya tocaremos el tema de los. Ya tocaremos el tema del cómic, porque si no nos quedamos sin recursos. Mira, Fernando Domingo también, qué interesante lo que lee. Este sabe. Dice, Pulpo, yo sigo desde hace años. A mí, por ejemplo, el libro que más rápido me leí fue Las Ratas, de Miguel Delibes.
Claro.
Dice, es que me gustó muchísimo. Digo, claro, es que fue una obra muy completa, ¿eh?
Sí, no, pues yo Las Ratas creo que de Libes no lo he leído. Sé el libro que es, pero no lo he leído. Pero joder, es que hay una literatura también buenísima de esos años, ¿verdad?
Hombre,
40,
claro,
30, claro. 50 en España. Y porque a mí me marcó La Colmena.
Vamos a saludar a Fran Giraldez, que nos acaba de seguir. Gracias, Fran, por darle a seguirnos a facebook.com/ Poniendo las Calles. Es un pequeño gesto que nos ayuda un montón. Fran, te mando un abrazo y la bienvenida, muchas gracias. Al igual que Antonio Paralejo, le doy un abrazo a Antonio. Sé que es un ponedor muy fiel a este programa de radio y ahora nos acaba de seguir. Pues Antonio, mil gracias y bienvenido. Luego hay notas de voz, notas de voz también de ponedores que preferís dejarnos, bueno, pues una nota de audio para conocer también vuestra voz. Y hoy en el mundo de la lectura, ¿qué leéis? ¿Por qué leéis? ¿En qué momento? ¿Qué recordáis de las lecturas de cuando estudiábamos? Venga, vamos a por esa nota de voz.
Buenas noches, ponedores. Soy Amparo, la camionera. Ahora mismo por Burgos. Pues cuando yo tenía 10 años, mi hermana mayor me regaló un libro de Julio Verne y se llama Un capitán de 15 años. Es un libro magnífico. Lo tengo todavía. Y mi libro favorito es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Me encanta cómo empieza. Daniel, por la noche, mamá. Papá, que no me acuerdo de eso, lo que hace la madre de tu madre. Y lo lleva al cementerio de los libros olvidados. Eso es, me pone, empieza y empieza la historia. Me encanta ese libro, de verdad. Un saludo a todos, buenas noches.
Muchas gracias, Amparo, buena ruta.
Pasada.
Te mando un beso y te debo una llamada. Perdóname, Amparo, te mando un abrazo muy fuerte, de verdad. es verdad lo que acaba de decir, lo que fue el libro de Carlos Ruiz Zafón, acuérdate.
Sí, fue todo un bombazo. Ruiz Zafón, además, que había escrito mucha literatura juvenil e infantil, y con esto pues pegó un pelotazo, porque es espectacular. Y lo que ha dicho del inicio, hay un subgénero dentro de los libros, y es el inicio de alguno de ellos, que son recordadísimos. Uno de ellos es el de Ruiz Zafón, otro, por ejemplo, el de Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Son arranques que se podrían hacer como en un listado, y es que son maravillosos, son preciosos. Qué bonito.
Día Internacional del Libro, 3:15 de la madrugada, las 2:15 de la madrugada en las Islas Canarias. Ahora es el momento de que volvamos a nuestros martes de tutorial, porque es cuando toca aprender. Bueno, ¿qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes? Manu Pérez, entonces buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues exactamente, vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube, pues para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer de momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial. Pues vamos a poner la primera pista.
A ver, vamos con ella.
Para
vamos a prestar
comenzar,
atención.
Lo primero que debes saber es tu postura, y para determinar eso debes saber tu mano dominante con la que escribes. Si eres zurdo, debes pararte con el pie derecho adelante y el izquierdo atrás. Si eres diestro como yo y la mayoría, el izquierdo adelante y el derecho atrás.
¿Tú te has enterado, Calderón?
Pues ya estamos otra vez con el... ¿no? Hemos pasado de la sevillana, vamos por ¿cuál estamos ahora mismo? Madre. Baile de salón.
Madre mía, un pie,
es que
el otro, la postura. ¿Cómo se empeña Manu Pérez en complicarnos la madrugada que estábamos aquí tan tranquilos?
Sin meternos con nadie, de hecho.
Nadie.
Hablando de libros.
Y aquí, de repente...
Que como lo habéis hablado del mío, pues...
Bueno, de momento nos quedan 3:15 de programa. No, 3:45 de programa.
Ya le acabas de sacar tú.
Claro.
Pero vamos a ver los pies. ¿Y esto para qué podemos saber?
El movimiento, el giro, el brazo.
Uh-huh. La postura.
La postura. Bueno, sí, estirar en la espalda, ¿no? Has dicho algo así.
Algo así.
¿Qué puede ser esto?
Hay que volver a escucharla. Sí. Mila, por favor, emíteme otra vez esta pista. A ver, la primera.
Para comenzar, lo primero que debes saber es tu postura. Y para determinar eso, debes saber tu mano dominante con la que escribes. Si eres zurdo, debes pararte con el pie derecho adelante y el izquierdo atrás. Si eres diestro como yo y la mayoría, el izquierdo adelante y el derecho atrás.
Para empujar un camión.
Aún siendo la misma de antes, esta me ha complicado más la vida, de verdad.
¿Cómo empujar un coche que se ha quedado tirado?
¿Cómo romper a lo mejor unas nueces?
Con el cuello.
No, con la fuerza de la mano.
¿Cómo levantar una estantería de IKEA?
¿También? Claro. ¿Cómo, por ejemplo, alinear una ensalada de boquerones? Claro. Manu, lo pones complicado. Eso que es la primera pista, pero bueno.
Sí, es la primera pista, pero igual es un poco pronto, ¿no? Pero si creéis, los ponedores, que ya sabéis lo que nos están enseñando a hacer en este tutorial, lo único que hay que hacer es enviar una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605, presentándote, lo primero de todo, diciendo tu nombre, diciendo también la pista en la que estamos jugando, en la que estás jugando ahora, que es la primera. Y lo último, pues decir qué crees que nos están enseñando a hacer.
Bueno, si hay algún valiente que ahora a las 3:18 sea capaz de emitir una opinión de qué nos está enseñando el tutorial el día de hoy, que nos mande por favor una nota de voz al 662-942-605, como nos acaba de invitar a hacer Manu Pérez. Y si lo dices correctamente y lo emitimos al final del programa, pues lo mismo, Manu, tienes el detalle de enviarle un regalo, ¿no?
Bueno, me lo pensaré, pero sí, se supone que sí. Hay que enviarlo, ¿no?
Hombre, claro, más te vale. Más te vale.
Siempre se envían.
Vale, perfecto. Pues venga, avanzamos. 3:18, las 2:18 en Canarias. ¿Qué mensaje tan bonito acabo de recibir a través de WhatsApp? Dice, buenas noches, Pulpo, trabajo de médico en Suecia. Y durante mis guardias, cuando tengo tiempo de acostarme, enciendo el móvil para escucharos en la oscuridad. Es relajante oíros, no solo por las informaciones y el entretenimiento, sino también porque conseguís transmitir humanidad, optimismo y bondad. Este ponedor no deja su nombre, pero yo le doy las gracias. Está en Suecia, es médico. Un abrazo bien fuerte y gracias por ser ponedor. Música arriba.
And here I am again, I find myself alone. It's no one's fault, I know nobody's but my own. And I won't listen to the part of me, the part of me that holds me. I won't let go. I keep telling myself it was not meant to be. I keep telling myself, but my heart disagrees. No matter how many times that I keep telling myself, I know there's no. When they turn out the lights and lovers go home like we used to do, I walk the empty streets, I don't know where to go, no. Without you being here, the house is not a home.
Vea la cantidad de mensajes en torno a la lectura, en torno a los libros. ¿Cómo recuerdan? ¿Cómo recuerdan los ponedores los libros que leían hace un montón de años? ¿Y cuál es, sobre todo, la literatura que están leyendo actualmente? Luis Miguel Franganillo nos acaba de seguir. Luis Miguel, muchas gracias. Ramón Álvarez también se acaba de sumar a este programa de radio. Los ponedores y la lectura, vea, ¿qué están contando? Ah, entonces, perfecto, que le hemos cerrado el micro. Son las 3:22 de la mañana, las 2:22 de la mañana en las Islas Canarias. Es el momento de acercarnos al cine para verlo, sobre todo, con otros ojos.
Me asombra que todavía sigáis hablando, señor Benedicto. Nadie os atiende.
¡Ja! Mi querida señorita Desdén, ¿todavía vivís?
¿Pero cómo va a morir el desdén teniendo ante sí tan buena carnaza como el señor Benedicto?
Pero lo cierto es que todas las damas me aman aparte de vos. Y quisiera que mi corazón no fuera tan duro, pues la verdad es que no amo a ninguna.
¡Qué gran suerte para las mujeres! Así se ahorran un pretendiente dañino.
Bueno, pues ya está aquí, con traje de época, con capa y con espada. Es Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿cómo estás? Muy buenas noches y, sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a hacer menos ruido y dar más nueces.
Bueno, eso está muy bien, me gusta muchísimo. Me gustan mucho las nueces y me gusta mucho lo que acabas de decir. Pero ¿por qué has elegido hoy esta película? Mucho ruido y pocas nueces. Además, una gran película de Kenneth Branagh.
Porque hoy es el Día Internacional del Libro, desde que así lo estableció la UNESCO en 1988. Eligieron el 23 de abril para rendir homenaje a tres grandes escritores. Porque parece ser que tal día del calendario juliano fue el entierro de Miguel de Cervantes Saavedra, así como la muerte y probablemente también el nacimiento, que sería una coincidencia increíble, de William Shakespeare. Además, según el calendario gregoriano, ese día murió el inca Garcilaso de la Vega. O sea, poderosas razones para declarar el 23 de abril Día Internacional del Libro. Y me ha dado por elegir Mucho ruido y pocas nueces, del norirlandés Kenneth Branagh, porque es una espléndida versión de la fresca y moderna comedia romántica de William Shakespeare, que es un enredo divertidísimo de amores cruzados, incomprendidos, traiciones y lealtades, risas y lágrimas, poesía y encanto. Además, con esta película consolidó su carrera como director el actor Kenneth Branagh, que ya había sido un gran actor shakespeariano y que además había mostrado ese talento shakespeariano delante y detrás de la cámara en su ópera prima en el cine, que es Enrique V, magnífica. Uh-huh. Y que después siguió desplegándolo en films como Hamlet, En lo más crudo del crudo invierno, Trabajos de amor perdido, Como gustéis.
Jero, recuérdanos, por favor, el argumento de Mucho ruido y pocas nueces, porque es una película importante.
En el original, la acción se desarrolla en el siglo XV. En la película no está tan claro por el vestuario, que parece de siglos más cercanos al nuestro. El caso es que el príncipe Don Pedro de Aragón, que lo interpreta Denzel Washington, regresa victorioso de una batalla acompañado de su hermano bastardo Don Juan, Keanu Reeves, del leal caballero Benedicto, que lo interpreta Kenneth Branagh, y de Claudio, que lo interpreta Robert Sean Leonard, que es un joven florentino que ha sido colmado de honores por el gran valor que ha mostrado en el campo de batalla.
Claro.
Y son recibidos con gran regocijo por el caballero Leonato, que lo interpreta Richard Briers, que vive con su hija Hero, Kate Beckinsale, y su sobrina Beatriz, que es Emma Thompson. Y viven en una paradisíaca villa de Mesina en Sicilia, que entonces todavía formaba parte de la corona de Aragón.
Jero, la obra está claro que es de Shakespeare, pero ¿tú qué es fiel a la película? O mejor dicho, ¿si es fiel la película a la obra de Shakespeare? Porque hay gente que decía que no tenía nada que ver.
Bueno, en general sí que es fiel. Aunque Kenneth Branagh potencia visual, musical e interpretativamente más el tono de comedia lúdica de la obra original, al tiempo que le rebaja un poquito alguno que otro acento más trágico. Pero Branagh siempre se mantiene fiel al original e incluso exagera. Es sabido que las acotaciones de Shakespeare son mínimas, los mismos desatinos del propio bardo. Por ejemplo, decía el crítico y poeta Pedro Antonio Urbina, algunos incomprensibles personajes, la tan repulsiva y ridícula presencia del alguacil Dogberry, que lo interpreta en la película Michael Keaton, entre el exquisito paganismo renacentista, ni siquiera es contraste, sino desafinación. Pero es una desafinación que no era Kenneth Branagh, según este crítico, sino del propio Shakespeare. No es tanto culpa de Branagh, dice, pues su guión es casi la misma pieza de Shakespeare. La sola línea amorosa que trazan Beatrice y Benedicto, que son Emma Thompson y Kenneth Branagh, tiene el valor en su texto y en su interpretación del oro, decía este crítico. Y yo estoy de acuerdo con él.
Sí, sí, puede ser. Mucha gente también iba un poco en esa línea. Esta película, Mucho ruido y pocas nueces, Jero, ¿qué tal fue recibida en su estreno?
Bueno, en taquilla funcionó bien, pues costó unos ajustadísimos 10 millones de dólares y recaudó en todo el mundo unos 43 millones, es decir, cuatro veces más. A pesar de una inversión de 200.000 dólares en una campaña previa a los Oscar, la película no recibió ninguna nominación, yo creo que injustamente. Y solo optó al Globo de Oro a la mejor película de comedia musical, al BAFTA al mejor vestuario, que es de David Dalton, y a los Independent Spirit Awards, a mejor película y actriz, Emma Thompson. También fue nominada a los premios Razzie 1993 al peor actor de reparto, Keanu Reeves, lo que considero sinceramente una injusticia, porque Keanu Reeves saca adelante muy bien al personaje más desagradable de toda la película. Sí, sí. Por su parte, la crítica en general la trató bien, destacando su frescura narrativa, sus interpretaciones que son magníficas, y que además muchos subrayaron que acercaron el texto de Shakespeare al público contemporáneo. Hoy, en Rotten Tomatoes, son positivas el 90% de las 49 reseñas seleccionadas, que dan a la película una calificación media de 7,2 sobre 10. Yo le subiría hasta un 8, que es la nota media que le dan las 25 críticas de otra web, que es Metacritic.
O sea que te parece muy buena película desde el punto de vista fílmico, entiendo, ¿no?
Para mí es una comedia romántica que a ratos roza a la perfección, porque todo el reparto, que es excelente, lleva a cabo unas interpretaciones sensacionales, sobre todo, como hemos dicho, Kenneth Branagh y Emma Thompson, y Branagh, por entonces el mayor especialista en Shakespeare, imprime a la película un ritmo agilísimo, a este cóctel, como hemos dicho antes, de enamoramientos, infidelidades, amistades, lealtades, traiciones, con saltos constantes de la comedia a la tragedia, de la lágrima a la risa. Y claro, contener todo ese cóctel, hacerlo digerible y hacerlo disfrutable, es muy difícil y es lo que hace Kenneth Branagh en esta película.
Jero, ¿conoces cómo surge este proyecto, el proyecto de hacer Mucho ruido y pocas nueces?
Bueno, en 1990 Kenneth Branagh comenzó a adaptar ya al cine Mucho ruido y pocas nueces en la que sería su segundo proyecto shakespeariano en el cine, después de ese excelente debut que ya hemos citado tras la cámara en Enrique V. Optó por mucho ruido y pocas nueces debido a su accesibilidad, decía él. Y señaló que la mayor parte de la obra está en prosa, lo que la hace muy agradable al oído. Sin embargo, al circular el guión, algunos posibles productores y exhibidores criticaron precisamente que el proyecto dependía de demasiados diálogos. Pero a pesar de los rechazos de Walt Disney Pictures y de Paramount Pictures, Samuel Goldwyn Company intervino para financiar y distribuir la película. Este acuerdo fue parte de un acuerdo más amplio de dos películas que incluía el siguiente film de Kenneth Branagh, que fue Los amigos de Peter, de 1992. El presupuesto de producción osciló entre los 10 y los 15 millones de dólares, según las fuentes, y Goldwyn poseía los derechos de distribución global, excepto en el Reino Unido, que fueron retenidos por Renaissance Films de Kenneth Branagh. Aunque Goldwyn inicialmente dio luz verde al proyecto de forma independiente, la financiación adicional provino de American Playhouse Theatrical Films y la Columbia TriStar Home Video. American Playhouse consiguió derechos de transmisión televisiva por $550,000, mientras que Columbia adquirió derechos de vídeo doméstico por aproximadamente 1,65 millones de dólares, cubriendo en conjunto alrededor del 20% del presupuesto de producción. Los gastos iniciales en impresiones y publicidad ascendieron a 2 millones de dólares.
Jero, ¿y qué tal? Cuéntame, ¿cómo se llevaron los actores y actrices entre sí con Kenneth Branagh? Porque hubo algunas rencillas ahí en el rodaje.
Según ellos, se lo pasaron genial rodando esta película, es lo que han dicho todos. Quizás ayudó que todos los actores y las actrices recibieron salarios iguales junto con una parte de las posibles ganancias finales, que como hubo ganancias, pues se repartieron ahí unos buenos dividendos.
Claro.
Y también transmitieron buen rollo Kenneth Branagh y Emma Thompson, que por entonces todavía estaban felizmente casados. De hecho, Phyllida Lo, que es la madre de Emma Thompson y por entonces suegra de Kenneth Branagh, aparece brevemente como Úrsula, la otra dama que espera Hero. Fue el debut cinematográfico de Kate Beckinsale, que filmó esta película durante sus vacaciones de verano, porque había estado estudiando ruso y francés en el New College de Oxford, nada menos. También contiene, por cierto, su primer beso en la pantalla. Keanu Reeves afirmó en una entrevista en la radio británica que durante el rodaje el actor inglés Brian Blessed se hizo bastante amigo de él y le enseñó a meditar. Le pega muchísimo a Keanu Reeves.
Sí.
Y Ben Helton afirmó durante la promoción, no se sabe si en serio o no, que la razón por la que se le ve con tanta frecuencia detrás del hombro de Michael Keaton era para poder estar en el máximo número de planos.
Fíjate, ¿y el rodaje qué tal fue? ¿Cómo funcionó aquello?
Pues mira, el rodaje comenzó el 3 de agosto de 1992 y duró 8 semanas en la villa Vignamaggio, en Greve Incianti, Italia. Las condiciones de filmación fueron duras, no porque lloviera mucho, sino porque había temperaturas a menudo de 37 grados, sobre todo el último mes de rodaje. En la villa se construyeron varios decorados, incluida una pequeña capilla, una casa de baños al aire libre de estilo etrusco, una fuente y jardines formales. Además, las escenas ambientadas en una prisión se rodaron en una bodega reformada. En particular, la villa Vignamaggio es donde se creía que se pintó la Mona Lisa. Y Branagh se alojó en la misma habitación, le dijeron, donde supuestamente se hospedaba Lisa del Giocondo, que es la protagonista del retrato. El rodaje concluyó la semana del 21 de septiembre de 1992.
Jero, por ejemplo, en la banda sonora de Mucho Ruido y Pocas Nueces, ¿tú qué opinas de ella? A mí me parece normalita.
Bueno, la banda sonora de la película fue compuesta por el músico escocés Patrick Doyle, nacido en 1953, que ya había colaborado con Branagh, Enrique V y Morir Todavía, y que lo hizo después hasta un total de 14 películas. Le ha puesto música Patrick Doyle. 14 películas de Kenneth Branagh, luego ha hecho otras muchas más. En concreto ha sido candidato al Oscar por Sentido y Sensibilidad y Hamlet, está también con Branagh, y ha brillado en sus partituras para películas tan variadas como Frankenstein de Mary Shelley, La Princesita, El Diario de Bridget Jones, Potter y El Cáliz de Fuego, Thor, El Origen del Planeta de los Simios, Cenicienta, Muerte en el Nilo, en fin. En Mucho Ruido y Pocas Nueces, Doyle hace un breve cameo como Baltazar, que es el músico de Don Pero, que canta, de hecho, la canción, la segunda versión, porque hay dos en la película, de Say No More Ladies, no más suspiros, damas. Y también canta al final Pardon Goddess of the Night, perdón, bueno, diosa de la noche. Su excelente partitura, que afronta todos los géneros musicales, es variadísima. Consta de 24 composiciones que duran poco menos de una hora, 58 minutos, una cosa así. Y gran parte del canto que se oye en la grabación es el que se grabó durante el rodaje, no se volvió a grabar.
Pues, Jero, son las 3:34, hora menos en Canarias. Seguiremos la semana que viene. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros un martes más. Un abrazo, cuídate.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho, sin hacer ruido, a comerme unas nueces, que tienen mucho colesterol bueno, me han dicho.
Desde luego que sí. Cuídate mucho, Jero. Gracias. Película, poniendo las calles en la cadena COPE. Y ahora, Nacha Pop.
Un momento en una agenda, una décima de segundo más. Vuela, va saltando de hoja en hoja, mil millones de instantes de que anda. Sobre su eje, describiendo una trayectoria.
Mucha gente intentando dormir, pero escuchando la radio, mucha gente trabajando y haciendo cosas maravillosas para que España no deje de producir en ningún solo momento. Gracias a toda la gente que está en activo y sobre todo gracias a la gente que ya no está en activo porque se ha jubilado y que son nuestros mayores, a los que les debemos todo, absolutamente. Tenemos el país que tenemos gracias a la gente mayor, a la que he estado trabajando durante un montón de años y que sois los que realmente construisteis España. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, es gratuito, es el 950-6006. Mucha gente marca este número pues para contar el motivo por el que no está durmiendo. No sé ahora mismo, Eduardo, cuál es el motivo que le hace no estar en la cama tranquilamente descansando. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, Bea, equipo, buenas noches.
Pues, ¿por dónde vas?
Estoy camino de Toledo desde León. He pasado Tordesillas ya.
Muy bien. Y es una ruta un poquito larga, ¿eh? ¿Qué tienes ahí, tus 400 kilómetros por ahí?
Bueno, sí, un poquito más, 415.
Perfecto. ¿Y qué pasa? ¿Que vas de servicio? ¿Estás trabajando? ¿Vas a alguna gestión?
Sí, trabajo en Toledo. Tengo una plaza ahí de profesor de educación física en la Escuela Central de Educación Física del Ejército.
Que no me digas, estás vinculado al ejército, eres militar.
Sí, soy militar de carrera, desde muy hace bien. 33 años y largos.
Qué bueno, Eduardo. Qué bueno. Hoy es un día triste para el ejército, ¿eh? Ayer me enteraba de un cabo que falleció con 43 años. Terrible esto, ¿eh?
Sí, una lástima. Y nada, bueno, son cosas que pasan y que también hay que darles voz. Se tienen que saber que a veces trabajando pues nos pasan desgracias y bueno, forma parte también de nuestra misión.
Es verdad. Fíjate, lo que escuché y lo que he estado leyendo ayer cuando me enteré de la noticia, que estaba destinado en Ceuta, creo recordar, que se encontraba en Polonia realizando unas maniobras de la OTAN, y que, bueno, pues tuvo un accidente y que perdió la vida. Pero ahí están los militares. Es que mucha gente se piensa que los militares no hacen nada durante el día porque no hay guerras o porque no estamos involucrados. Es que el ejército no es un tema ya de guerras. Es que hacen misiones humanitarias, aparte de dar la protección a todo un país.
Sí, llevamos muchos años haciéndolo y bueno, estamos presentes en muchas zonas de conflicto. Mira, mi primer despliegue fue en 1992, en la agrupación Málaga en Bosnia.
Fíjate, sí. ¿Así entraste directamente?
Sí. Bueno, tenía 19 años, sí, llevaba ya 2 añitos de servicio y bueno, pues fue cuando ese primer contingente fue a Bosnia y allí estuvimos. Bueno, pues durante la vida 7 veces más he desplegado en el extranjero. Uh-huh. O sea que, bueno, al final es una vida de trabajo, de servicio y ya está.
Uh-huh. Y cuando llegues a Toledo, ¿te tienes que poner a currar o te da tiempo a descansar un poco?
Sí, nada, no, suelo hacer el entrenamiento de la mañana y luego ya pues si tengo clase doy clase y si no pues entreno, estudio, hago lo que haya que hacer.
Uh-huh, qué bien. ¿Sabes una cosa que me gusta muchísimo del ejército en España a día de hoy? A día de hoy, mira, que es muy reconocido por la sociedad y eso me gusta mucho.
Pues sí, la verdad es que en estas 3 décadas, por lo menos la percepción que tengo yo de cómo estábamos y de cómo estamos es muy positiva. Sí, se reconoce el trabajo, al menos lo que más se ve. Hay mucho trabajo que no se ve que se debería dar también voz. Hay muchas misiones en el extranjero que hay muchos contingentes que están por ahí desplegados, sí. Mucha gente y bueno, al final somos seres humanos, ¿eh? Y estamos con nuestras familias, en fin, es nuestro trabajo, pero bueno, siempre viene bien. No lo hacemos por el reconocimiento, lo hacemos porque hay que hacerlo y la patria lo requiere, pero de vez en cuando sí que viene bien una palmadina en la espalda y que se reconozca simplemente que trabajamos. Trabajamos más de lo que la gente
desde
puede
pensar. Desde luego, perteneces a tierra, me imagino.
Sí, soy de tierra, siempre he sido de tierra. Uh-huh.
Y orgulloso.
Sí, a ver, fue el camino que elegí, empecé siendo paracaidista y bueno, pues me crié allí, luego ya pues ha habido par de cambios de destino hasta que estoy donde quería estar por fin desde hace 5 años.
Qué maravilla. Eduardo, un placer que nos escuches, que nos hayas llamado, que te conozcamos y, bueno, transmitir al Ejército de Tierra en esta ocasión pues un abrazo bien fuerte por el fallecimiento también de este cabo de 43 años y a ti por, mira, un ponedor, Eduardo, que coges el teléfono, que dices que también eres ponedor de calles y joder, que te vas a currar ahora mismo al ejército. Te mandamos un abrazo muy grande, muy buena ruta, te deseo.
Muchas gracias, Pulpo. Un abrazo para todo el equipo y gracias a Cristina, que me ha tratado muy bien. El otro día que llamé también por el tema de mil y sí, mil y no, os llamé y al final no pude entrar. Y hoy con el tema de los libros, pues también es algo que me toca que me toca bastante, leo mucho y me gusta mucho leer. Creo que el conocimiento nos hará libres y, bueno. Y la única manera de adquirirlo es leyendo.
Es leyendo, claro que sí. Eduardo, cuídate mucho, un abrazo enorme.
Igual, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo para todos.
Muchas gracias. Las 4 menos cuarto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En el País Vasco lo que se ha dado es una patada hacia adelante. En la política vasca a la espera de lo que es inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? Pues al hecho de que el PNV tenga que ceder el testigo al ascenso, por ahora irrefrenable, de Bildu. Ahora en Moncloa respiran tranquilos porque tendrán en el País Vasco un gobierno PNV-PSE.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Venga, que tenemos a los militares, como acabas de escuchar a Eduardo, pues ya trabajando y vamos, en cualquier momento, desplazándose, los vigilantes en las garitas, en los edificios, la gente que está en los aeropuertos, la gente que está en la cama escuchando la radio, los estudiantes, la gente que está en el sector de la limpieza, la gente que está elaborando el pan, de esos panaderos, un abrazo bien fuerte, hay gente que está haciendo churros ahora, eso es un no parar, pero claro, llega nuestro momento de la sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo. Juan Diego es una persona que es además ingeniero de telecomunicaciones, que es consultor de tecnología, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com, juandiegopolo.com. En este programa, por ejemplo, hay que hablar ahora mismo de la muerte, sobre la muerte y el nacimiento de un nuevo robot que pinta muy bien. También vamos a hablar con él sobre diferentes inteligencias artificiales desde un mismo sitio, sobre la integración de nuevas herramientas de edición de vídeo con inteligencia artificial, sobre un evento relacionado con el blockchain y sobre el bloqueo de cuentas de Twitter en España. Son temas tecnológicos de máxima actualidad. Así que si eres curioso en este mundo, te va a interesar. Y si no te interesa la tecnología, escúchale porque siempre se aprende un montón. Juan Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien, un poquito de fresquito hace ya esta noche hoy de nuevo. Es unas temperaturas raras que muchas veces a los ordenadores, a los teléfonos nos viene bien. Desde luego el fresquito mejor que el calor. Pero hay que comenzar con esa muerte que hablaba ahora mismo y el nacimiento del robot Atlas. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí?
La empresa Boston Dynamic durante más de 10 años ha estado presentando vídeos de su robot Atlas, que si saltaba, que si corría, que si hacía parkour. Es un robot súper famoso, con un montón de articulaciones hidráulicas, que cada vez que abría una puerta o cada vez que salía a la calle y se daba un garbeo con un perro robótico, pues lo ponía en internet y se hacía viral. Hace unos días Boston Dynamic dijo que ese proyecto Atlas moría, que el robot no iba a tener más actualizaciones y que podíamos dar el proyecto por concluido. Y pocas horas después anunciaron el nuevo Atlas, que es un robot eléctrico, no tiene componentes hidráulicos, tiene inteligencia artificial y es mucho más fácil de mantener que el robot Atlas anterior. Y es más delgadito, es más ligero, no tiene tanta fuerza, porque lógicamente en las articulaciones hidráulicas consigue levantar muchísimo peso, mientras que una articulación eléctrica no. Pero bueno, dicen que este robot Atlas eléctrico será el futuro. Ahora falta que vayan colgando vídeos de lo que puede hacer para que se hagan virales, igual que lo hacía su papá.
Uh-huh. Juan Diego, cuéntame un poco, por favor, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son las funciones que puede tener este nuevo robot?
La idea es que pueda ayudar en tareas de todo tipo, desde cargar cajas en un almacén hasta doblar ropa o colgarla en perchas. Cualquier trabajo que realice de forma manual y monótona y que tenga más o menos un patrón puede hacerse con un robot de estas características, porque tiene la agilidad y tiene la destreza de hacerlo. Lo que pasa es que de momento no lo han comercializado, es decir, de la misma manera que hay un robot perro también de Boston Dynamic que sí que lo envían a empresas y que en alguna empresa pues está haciendo como guardia de seguridad con su cámara en la cabeza yendo de habitación en habitación. También lo han enviado a servicios militares y se cree que van por ahí con armas en el cuerpo disparando a todo lo que se mueve. no está confirmado, pero se cree que sí que lo han hecho, pues se supone que este Atlas eléctrico será más orientado a la industria para realizar tareas que a un ser humano le incomodan.
Uh-huh. Muy interesante, como todo lo que nos cuentas aquí en el mundo de la tecnología. Ahora toca hablar, Juan Diego, sobre cómo comunicarnos con la inteligencia artificial. ¿Ahí cómo lo podemos hacer?
Actualmente, si queremos hablar con una inteligencia artificial, podemos utilizar varios proyectos de IA generativa, que el más famoso es ChatGPT, pero no es el único. Y hay varias formas de comunicarnos con ChatGPT y demás. Pues, lógicamente por teclado, pero también podemos comunicarnos con voz. De hecho, hay proyectos que nos permiten hablar con voz con una inteligencia artificial que hable en inglés y tenerlo con un profesor particular, por decir algo. Y de la misma manera, pues podemos utilizarlo como un sistema para obtener información de una empresa específica. Es decir, hay muchas formas de interactuar con la inteligencia artificial, pero cada semana van apareciendo nuevas, con lo cual lo que decimos hoy puede ser que dentro de un mes esté desactualizado.
Es decir, que por lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, Juan Diego, primero tenemos que elegir la inteligencia artificial con la que queremos hablar y después es entonces cuando tenemos que comenzar la interacción. Pero claro, me imagino que todo eso va a poder cambiar en breve, ¿no?
Sí, de hecho hay una empresa llamada POE, que es conocida porque dentro de esa plataforma podemos elegir con qué inteligencia queremos hablar. Pues ahora voy a hablar con ChatGPT, ahora voy a hablar con Mistral, ahora voy a hablar con Llama, ahora voy a hablar con Copilot, con Gemini, con todas las que hay, y las tenemos todas en el menú lateral. Y así podemos comparar pues cuál es mejor para el trabajo que vayamos realizando. Y ahora lo que han presentado es la posibilidad de que en un mismo chat yo pueda hablar con diferentes inteligencias artificiales sin tener que salir del chat. Es decir, yo puedo decir, oye, ¿cuál es la película que me recomiendas si me gustó mucho Matrix? Y ChatGPT me dice, pues mira, si te gusta mucho Matrix, pues te recomiendo Matrix 2. Y entonces yo puedo poner @Mistral, oye Mistral, ¿tú estás de acuerdo con ChatGPT? ¿Tú crees que es la mejor? Y puede decirme, pues necesito más datos, ¿qué otra película te ha gustado? Y entonces pongo @ y digo, oye, por cierto, Llama 2, ¿qué opinas sobre la película? Es decir, puedo interactuar con diferentes modelos sin tener que salir del chat y manteniendo el mismo contexto. Y yo creo que por ahí va el futuro. O sea, que va a llegar un momento en el que nosotros podamos interactuar con la inteligencia artificial sin tener la necesidad de especificar con qué motor queremos hablar. Simplemente le decimos una necesidad y que el sistema se busque la vida para ver cuál es la mejor inteligencia artificial para la respuesta que yo necesito.
En cuanto a la edición y la creación de vídeo, que ahora todo el mundo, desde el teléfono móvil, un pequeño ordenador, la gente edita, monta vídeos, hace vídeos para luego compartirlo en las redes sociales o para archivar sus recuerdos y sus vivencias, ¿no? La edición, la creación de vídeo. Juan Diego, ¿qué opinión tenemos en cuanto a la relación que ya existe con la inteligencia artificial?
Actualmente ya nos llamó mucho la atención una que presentó OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, presentado en Sora, que ponías un vídeo diciendo, pues una persona paseando por el medio de Pekín, y nos generaba un vídeo impresionante sobre el tema. Pero ahora lo que han hecho en Adobe, Adobe tiene una herramienta de edición de vídeo llamada Premiere Pro, que lo que nos permite es pues editar vídeos de forma tradicional. Pero ahora podemos incluir inteligencia artificial para que podamos incluir trozos de vídeo generados con inteligencia artificial con diferentes proveedores, incluyendo Sora, Runway, los diferentes sistemas que actualmente generan vídeos a partir de inteligencia artificial, con lo cual la cosa promete mucho en los próximos meses.
Desde luego. ¿Y esto cómo se va a poder utilizar? ¿Sobre profesionales, Juan Diego?
La idea es que, por ejemplo, imaginemos que estoy grabando una película y en la película abro un maletín y hay pues dinero. Y de repente, mucho tiempo después, decimos, oye, mejor que no haya dinero, mejor que haya diamantes. Pues que yo desde el editor de vídeo selecciono dentro de la película, dentro del primer frame, el dinero y le digo, cambia el dinero por diamantes. Y el sistema va a cambiar eso en ese frame y en todos los que hay después, con lo cual el aspecto, la experiencia será extremadamente realista. La persona abrirá el maletín y habrá diamantes y nosotros no nos daremos cuenta del cambio. Y no solamente eso, también podemos decir, mira, esta escena me gustaría que fuese más larga. Y aparece una persona hablando, pues yo le puedo decir que cree 10 segundos más con la persona mirando hacia el cielo pensando. Y esos 10 segundos más han sido creados con inteligencia artificial. No ha sido necesario que llamemos al actor para grabar 10 segundos más. O sea, el tema va por ahí.
Vale, genial. Llegamos al mundo blockchain, Juan Diego. Otra cosa importante. Cuéntanos a los ponedores realmente qué es eso del mundo blockchain.
Blockchain es una tecnología que nos permite rastrear datos de forma que no se puedan alterar nunca. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un supermercado y tenemos un producto que sale de la huerta y llega al supermercado y queremos saber cuáles todos los pasos que ha tenido ese producto desde que salió de la huerta hasta que llegó a mis manos, pues yo puedo instalar un sistema de blockchain de forma que sepa exactamente cuál ha sido su vida, y ese registro no podrá borrarse nunca porque no está solamente en un sitio. Es decir, nadie con mala intención va a entrar y va a decir, oye, no subió al camión X, subió al camión Y. Será imposible hacer eso. Entonces, blockchain es muy útil para dejar registros de actividad de prácticamente cualquier cosa.
Uh-huh. Es decir, Juan Diego, lo quiero entender así, que Bitcoin y blockchain son dos cosas que son absolutamente diferentes.
Sí, hay mucha gente que piensa que es lo mismo, pero Bitcoin simplemente es una criptomoneda que utiliza la tecnología blockchain. Es decir, en Bitcoin, si yo hago una transferencia, esa transferencia queda registrada y no puede ser tocada, es inalterable, porque utiliza la tecnología blockchain. Pero la tecnología blockchain se puede utilizar para muchísimas cosas diferentes, no solamente para hacer criptomonedas. Por eso es muy importante que cuando escuchemos la palabra blockchain no se nos vaya rápidamente a la cabeza las criptomonedas y al peligro y al fraude, porque blockchain es una tecnología. Cómo utilicemos esa tecnología ya son otros temas.
Desde luego. Y además, lo que hace es comentar en What's New que hay un evento en breve sobre el tema en Madrid. ¿Esto es cierto o es un rumor?
Sí, es el Blockchain Professional Expo 2024 que se va a realizar en Madrid el día 28 de mayo, o sea, de aquí a un mes, en el Novotel Madrid Center. Y la verdad es que me ha llamado la atención porque tratan muchos temas sobre lo que es posible hacer con blockchain y lo que es realmente para qué sirve, para que tengamos un poquito más de mente abierta en este sector y podamos entender por qué es tan importante no solamente en el sector bancario, sino prácticamente en todos los sectores.
Bueno, hay que terminar con el bloqueo de cuentas de Twitter en España. Twitter ahora se llama X es el antiguo Twitter. ¿Qué es lo que está sucediendo con el bloqueo de cuentas, Juan Diego? ¿Qué ha pasado?
Hace unos días muchos profesionales en Twitter vieron que sus cuentas habían sido bloqueadas y eran personas de profesionales que hacen pues simplemente divulgación de cosas científicas que no tiene absolutamente nada relacionado con spam, ni con fraude, ni con nada semejante. Pero se abrieron las cuentas y las cuentas bloqueadas. Y así pasaron varios días. Incluso desde Twitter al principio no respondían y cuando intentabas obtener una respuesta te decían ha sido bloqueada con motivo y no hay posibilidad de recuperación, con lo cual la gente asustadísima diría qué está pasando aquí. Pero bueno, al final parece ser que esas cuentas se han recuperado y aparentemente ha habido un pedido de disculpa, pero no sabe exactamente cómo ha sido el pedido de disculpa ni por qué se realizó el bloqueo inicial.
O sea que estamos hablando de un error.
Estamos hablando de un error y no es el primero, porque desde que Elon Musk tiene las riendas de Twitter o de X, que es como se llama ahora, no es la primera vez que vemos errores garrafales de este estilo, pero sí es la primera vez que vemos que afecta a cuentas incluso de medios que han sido bloqueados sin ningún tipo de justificativa y sin ningún tipo de respuesta. Y eso, claro, ha vuelto a hacer que todo el mundo piense de si realmente Twitter es lo que era antes, si se va a acabar, si va a dejar de ser esa fuente de noticias que todos siempre hemos querido que sea. En fin, que vuelve otra vez a estar la cuerda floja.
Pues no te quito más tiempo, que todavía tienes tiempo para dormir un poquito más. Estamos a punto de llegar a las 4 de la mañana, a las 3 en Canarias. Juan Diego Polo, un abrazo enorme, un abrazo tecnológico.
Un abrazo, chao, Pulpo.
Gracias, muchas gracias. Voy a mencionar a Rubén García, que nos acaba de seguir. También quiero mencionar a Luis Miguel Franganillo y a Benito Macías. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por escucharnos. Estamos en el Día Internacional del Libro y te estamos preguntando cuál es el género que más te gusta. Si sueles leer, no sueles leer mucho, ¿por qué lees cuando accedes a la lectura? ¿Recuerdas algún libro de tu infancia? Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. A la vuelta de la información los vamos a seguir leyendo y también escuchar, hay que escuchar las notas de voz que nos estáis dejando en el 662-942-605, es nuestro WhatsApp. Por cierto, somos ya en facebook.com/poniendolascalles, pues 113.646 ponedores. Ojo a la cifra, ¿eh? 113.646 ponedores. En cuanto consigamos cuatro personas más, ¿te das cuenta que llegaríamos a ser 113.650? Tenemos mucha fuerza, ponedores de calles, la gente que está en activo y la gente que está intentando dormir, pero está escuchando la radio. Gracias por estar aquí, en COPE. Dieron la...